10:36, la música del grupo Maculuken, la banda de las artes que mañana llevar hasta el Guardeche de Donostia esta mezcla de estilos entre el funk, el reggae y la música africana que podemos encontrar en su primer trabajo discográfico. Vamos a cambiar de asunto. Sí, es habitual que cada vez más músicos pidan ayuda a sus seguidores para poder editar sus discos, sus álbumes. Seguro que tampoco les sorprende saber que arqueólogos o historiadores también se ven obligados a utilizar estos nuevos sistemas de mecenazgo o crowdfunding para eso, para poder seguir trabajando y financiar sus proyectos. Hace unos días, lo recordarán, hablamos de lo que está ocurriendo con investigadores en Egipto, pero tampoco es necesario irse tan lejos. Vamos a saludar al historiador y al arqueólogo Josu Etxezarraga. Josu, egunon. Es también lo que está ocurriendo con los proyectos que tienen ustedes en mente. Este sistema de financiación es necesario para poder seguir adelante, para poder finalizar y llevar a cabo los planes que ustedes tienen, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo con proyectos de investigación, que es como el que nosotros estamos llevando a cabo en Bidegoian, y que, bueno, realmente es una iniciativa propia que no responde a ninguna necesidad de, pues, como suele suceder en otras ocasiones, pues necesidades de por motivos de obra o arqueología de urgencia, como llamamos, sino que es arqueología de investigación. Lo que pretendemos es, pues, ahondar en el conocimiento de nuestro pasado y bueno, pues hemos visto que una forma, bueno, participativa para la sociedad y bonita realmente, pues puede ser esta del crowdfunding.
Es uno de los proyectos que están desarrollando dentro de la empresa Seasten, que se dedica a investigar precisamente sobre la cultura y la historia vasca. Es uno de los proyectos que tienen actualmente. Y como decía usted, en Bidegoain está centrado este proyecto, donde encontraron restos de la ermita de San Pedro.
Pues sí, bueno, en la bibliografía, en los trabajos que existen sobre ermitas, pues se conocía la existencia de una ermita de San Pedro. Hoy en día la ermita de San Pedro de Bidegoian, la de Lola, vamos a decir, se encuentra efectivamente en el grupo de caseríos que está en el barrio de Lola. Pero hasta el siglo XIX se encontraba en otro lugar, que está aproximadamente a algo más de kilómetro y medio encima de un cerro, casi 700 metros.
Entre Bidania y Beizama, para que nos ubiquemos geográficamente.
Eso es. Y bueno, pues estábamos realizando investigaciones en torno al poblamiento y en torno a la religiosidad medieval, y bueno, pues mirando la documentación y la bibliografía, sabiendo que esta ermita podía proceder de la Edad Media, pues bueno, nos propusimos hacer unas prospecciones en ese cerro, en San Pedro Buru, cuyo topónimo ya indicaba, ¿no?, la presencia de esa ermita. Y bueno, hicimos una cata, una cata arqueológica, que es una pequeña excavación de 1 metro por 1 metro, y tuvimos la suerte de dar con un enterramiento infantil, una sepultura de un niño, que por su tipología, por su forma, podía datarse del año 1000-1200, en esa época más o menos.
Mucho antes de lo que estaba datado oficialmente, aunque la gente de la zona sí que hablaba, ¿no?, de una posible ermita o un centro pequeño de oración en otra ubicación, en esta otra ubicación de la que hablamos ahora.
Eso es. La ermita de San Pedro de Irumendi, que es como se conocía esta primitiva iglesia, está documentada a partir del siglo XVI. Pero, bueno, vistos otros casos de la provincia y del entorno, incluso del País Vasco, pues pensamos que podría ser una iglesia medieval, y efectivamente así fue.
Claro, porque encontrar una tumba, en este caso una tumba infantil, les hace pensar, como ocurre evidentemente, que estará cerca, habría una iglesia, un centro pequeño de oración, una ermita, la forma que sea, pero sí un centro, un pequeño templo.
Sí, eso es. En el lugar todavía se ven restos de muros, pero esos corresponden a la ermita que se derruyó en el siglo XIX. Pero al año siguiente, en el 2012, el año pasado, bueno, pues para continuar con las investigaciones y para localizar esa antigua iglesia, el templo 1, vamos a decir, el templo que estaba asociado a esa sepultura, realizamos un sondeo y, gracias a una zanja que hicimos, pues bueno, reconocimos un muro de unos 7 metros, que es el que sería el de la cabecera o el del ábside de aquel primitivo templo.
Un templo de los siglos 9 o 12.
Aproximadamente. Todavía no disponemos de dataciones radiocarbónicas que vamos a realizar este año, para poder situar cronológicamente aproximadamente este templo y el entrenamiento. Y bueno, esas son las fechas que barajamos.
Y es fácil imaginar que si la tumba no estaba aislada de un templo, ese templo tampoco estaría aislado del todo de algunas casas o una población más o menos de mayor envergadura, pero también por ese lado van las investigaciones, claro.
Efectivamente. Realmente el interés de este yacimiento, además de porque su iglesia antigua, la medieval, se conserva en un estado, parece que bastante bueno, no ha sido afectado por otras obras, Bueno, pues también el interés reside en que esta iglesia no sería una iglesia aislada, sino que muy probablemente formaba parte de una aldea. Y realmente una aldea alto medieval a 700 metros de altura, pues es realmente único. Tanto eso por la cronología, por la ubicación y por el estado de yacimiento, porque hoy en día es un prado, hay un pinar bastante joven, pero sobre todo se usa para la ganadería y no hay ninguna construcción actual, por tanto no está afectado por ninguna obra moderna.
De modo que sería algo insólito, algo novedoso, al menos en Guipúzcoa, que es el ámbito que usted sobre todo trabaja, ¿no?
Eso es, sí, en otros ámbitos, en Navarra, en Álava y en Castilla, bueno, pues los despoblados, que es como se conocen estas aldeas que han desaparecido, pues son bastante abundantes. Lo que en Guipúzcoa, sobre todo, no se conocía era la existencia de este tipo de aldeas desaparecidas, porque, bueno, la mayor parte de las ermitas están acompañadas por algunos caseríos, ¿no? Siempre queda algún vestigio, algún testigo de ese poblamiento antiguo, pero en este caso, el poblamiento más cercano actualmente se encuentra a más de kilómetro, a más de medio kilómetro del cerro. Por tanto, realmente sería el primer despoblado medieval, perdón, que se localiza en Guipúzcoa.
Evidentemente eso les haría poder seguir investigando, ¿no? Quizá, bueno, no sé si hay forma de investigar porque no hay pistas, ahí tan solo como nos contaba, solo pastan las vacas, imaginamos, y poco más, y dieron con ello, y bueno, es un primer paso, ¿no? Para saber, para abrir una nueva vía de investigación, ¿no? Pues sería el primer caso, insistimos, en Guipúzcoa.
Eso es. Bueno, realmente estamos al inicio de la investigación. Encontramos los datos que nos dan, que nos proponen o nos sugieren el interés del yacimiento, que nos dan pistas sobre la potencialidad del yacimiento. A partir de ahora lo que tenemos que ver es si efectivamente se conservan las supuestas casas que podrían acompañar a esta ermita, pero lo que sí sabemos es las vías que nos sugieren o nos proporcionan las nuevas tecnologías, es que, bueno, que hay una serie de relieves en ese cerro que son antrópicos, que son humanos, y que, bueno, consisten en una serie de aterrazamientos que podían ser haber sido construidos con fines agrícolas. Y eso lo hemos conseguido gracias a los modelos LIDAR, que son unos modelos informáticos que
En 3D.
proporcionan un relieve del terreno pues muy muy a pequeña escala, ¿no? Con mucha resolución.
O sea que por mucho que la hierba haya crecido, ustedes pueden sacar esas, digamos, sí, radiografías en 3D del suelo y ahí sí que ven esos surcos que les hace pensar que hay, bueno, pues algo había ahí,
Eso es,
no solo
efectivamente.
que sea casual.
Y bueno, en otros territorios, por ejemplo en Álava y en Vizcaya, en nuestro entorno, pues esas terrazas están siendo estudiadas porque están dando cronologías muy antiguas, ¿no? Estamos hablando de siglo VII, VIII, pueden llegar a ser muy antiguas. Y en este caso, pues tampoco sabemos por qué terrazas para uso agrícola se han hecho hasta ayer mismo, ¿no? Pero bueno, pueden dar lugar a interesantes hallazgos.
Usted se dedica a esto, es historiador, decíamos, arqueólogo también, y su tesis se basó precisamente en esto, ¿no? En cómo se ha ido transformando las parroquias en Guipúzcoa.
Sí, bueno, realmente me encuentro todavía realizando
Todavía
la tesis doctoral, ¿eh?
sigue realizando.
Sí, es una parte de mi tesis doctoral que se centra en el laicado y su implicación o su protagonismo en lo que es la religiosidad de la Bajada Media, y una parte de ese proyecto de tesis doctoral trata sobre qué vínculo tienen las iglesias y las parroquias y su red con la red del poblamiento humano, ¿no? Cómo vivía, dónde vivía la gente y cómo se fue moviendo y cómo eso afectó al rango de los templos de los lugares.
Claro, porque es lógico que las poblaciones se formaban a partir de esta primera construcción, ¿no? De las iglesias, de los templos, a partir de eso iban construyendo las poblaciones, las casas iban un poco sumándose a partir de este centro.
Bueno, en Álava, por ejemplo, se conoce mejor este fenómeno y parece, bueno, en Europa también, y parece ser que en muchos sitios el poblamiento fue anterior y fueron los habitantes de aquellos lugares los que motivaron la construcción de la iglesia, fruto de su cristianización o de procesos, bueno, pues ya muy antiguos, ¿no? Realmente estamos hablando del siglo VIII, IX, de esa época. Realmente no sabemos en este lugar qué es lo que ocurrió. Pero es probable, y eso estamos viendo en diferentes ámbitos de la historia, y en la media, pues quizá rompiendo una serie de mitos, que muchas veces los pobladores y los lugareños, vamos a decir, tenían mucho más un papel mucho más importante en lo que es su desarrollo y sus infraestructuras y su desarrollo administrativo político, como queramos decirlo, de lo que pensamos, ¿no? Que siempre atribuimos todas las iniciativas a los obispos, a los reyes y tal. Bueno, pues creemos que la gente de los pobladores o sus representantes o los más distinguidos de entre ellos pues tenían un papel muy importante, ¿no?
Bueno, pues todo eso está investigando yo soy Zárraga con ese equipo de Seasten, la empresa a la que él pertenece y que están trabajando ahora mismo en Bidegoain, en este ermita de San Pedro de Iromendi, y lo que quieren, necesitan es dinero, porque esto evidentemente tiene un costo y la Diputación en este caso de Gipuzkoa les aporta un tercio, pero tienen que completarlo y ahí es donde la sociedad puede participar. ¿De qué manera y hasta cuándo, Josu?
Bueno, pues la campaña de crowdfunding o de mecenazgo en masa se inició hace pues, alrededor de 15 días y se desarrollará, bueno, pues, se prolongará otros 26 días a partir de hoy. Bueno, el sistema crowdfunding lo que tiene es que ofrece una amplia gama, vamos a decir, de modos de participar, ¿no? Desde los más humildes, en nuestro caso hemos puesto un mínimo de aportación de 10 euros hasta los más los mayores,
los
que
más
son
generosos,
300,
sí.
Sí, de 300 euros, que bueno, que pensamos que cualquier individuo no puede hacer esa aportación y que sobre todo está destinado a empresas o entidades, instituciones que quieran participar pues y que después pueda figurar su logo o lo que sea en lo que son los estos de divulgación, ¿no? Los ámbitos de divulgación. Lo que hemos pensado es que, bueno, dentro de los 10 euros a los 300 euros, pues la gente puede aportar distintas cantidades y en función de esas cantidades obtiene una recompensa determinada, ¿no? Pues un poco en proporción al dinero aportado.
Que sería, por ejemplo, visitar las excavaciones, entiendo.
Eso es. Todas las aportaciones contarán con un dossier divulgativo, que es el mínimo de las recompensas que ofrecemos, pero a partir de los 30 euros se incluye una visita guiada, que consistiría bueno, pues, aproximadamente una hora por el entorno, ver cómo se excava y un poco explicar en qué consiste el yacimiento y cuál es su interés. Y después ya a partir de los 50 euros, pues bueno, hemos pensado meter una especie de souvenir, una camiseta, que conmemore o que quede como testigo de la excavación. Y después, bueno, habría una aportación de 150 euros, que es una cantidad ya importante, y que, bueno, hemos pensado que podría ser interesante para aquel que quiera venir a excavar con nosotros un día.
Para que pruebe. qué bonito. Claro,
eso que sí. Es, sí, que pueda una persona que es ajena al mundo, porque bueno, al final los arqueólogos nos dedicamos a esto y pagar por además por hacer nuestro trabajo, pues no es de recibo, ¿no? Pero no, es sobre todo para gente que pueda estar interesada en probar lo que es la arqueología,
claro.
En tener aprender una serie de nociones sobre metodología arqueológica y haciendo una aportación importante, pues tener una experiencia. Bueno, en este campo, ¿no?
Y la satisfacción también de participar en algo que puede ser único, porque sería el primer descubrimiento de ese calibre en Gipuzkoa,
sí,
así que también sentirse el orgullo de participar y la satisfacción, ¿no? De participar un poquito en descubrir parte de nuestra historia que está ahí oculta, debajo de esas campas perfectamente aisladas, a 700 metros de altura y que, fíjate, tienen lo que han encontrado el equipo de Josu Etxezárraga y además la aportación entiendo que irá acompañado del abrazo de la gente que está trabajando porque es una ayuda muy necesaria e importante. En septiembre, ¿no? En septiembre, si todo va bien, ya podríais empezar la siguiente fase del proyecto, ¿no?
Sí, eso es. En las siguientes semanas, bueno, prepararemos un poco la excavación, hablaremos con el Ayuntamiento de Bidegoian, que también, aporta a la excavación, no en forma de dinero, sino en forma de auzolán o de trabajo vecinal para, bueno, limpiar un poco las malas hierbas del lugar para poder facilitar la excavación, para poder también librar aquellos restos de la ermita del siglo XIX que todavía están en superficie. Y, bueno, tenemos que concretar cómo se va a hacer todo eso, tenemos que hablar con el propietario del terreno, todos esos aspectos. Y después ya, a finales de septiembre y principios de octubre, en esa quincena aproximadamente, pues llevaríamos a cabo la excavación.
Yo soy la gente interesada, ¿dónde puede acudir? ¿Dónde tiene que acudir para saber un poquito más y para aportar lo que quiera aportar en su caso?
Bueno, la campaña de crowdfunding se está realizando en una plataforma de internet que da esa opción, que se llama Verkami, con V y K, verkami.com. Y bueno, buscando entre los proyectos que, bueno, de música, de literatura, de fotografía, etcétera, que hay por ahí, pues hay alguna serie de proyectos arqueológicos que se promocionan a nivel peninsular y uno es el nuestro. Se llama San Pedro de Iromendi, es el título, por tanto, bueno, es fácil de localizar.
Lo habíamos visto para financiar películas o para publicar discos, como decíamos, sí. Pero ahora son arqueólogos y historiadores que necesitan una ayudita de la gente corriente o de empresas, si quieren ser más generosas, para llevar a cabo en este caso el descubrimiento y determinar exactamente si había una población o no en esta ermita que data del siglo IX y XII en este punto de la geografía guipuzcoana, la iglesia, la ermita de San Pedro de Iromendi. Pues yo soy Ochezárraga, muchísima suerte y estaremos pendientes y a ver si concluye bien y consiguen el objetivo final de esa financiación, de parte de la financiación que necesitan para seguir adelante con la investigación, y prometemos seguir la historia para ver en qué concluyen las investigaciones que están llevando.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés que habéis mostrado.
Eskerrik asko, Josu.
Vale,
sorteo, Nagur.
Vale, eskerrik asko.